El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. 1:03. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Jueves 26 de diciembre. Felicidades a todos los Esteban y feliz Navidad. Día de resaca para muchos. Trataremos de desengrasar y amortiguar los efectos de uno de los días en los que sin duda comemos y bebemos más durante el año. Pensarán ustedes que qué les vamos a contar en un día como hoy, donde la actualidad deportiva brilla por su ausencia, pero aunque no lo crean, la imaginación a veces da para mucho más de una hora de radio deportiva. Enseguida vamos a entrar en detalle. Antes nos quedamos lo que toca por estas fechas, que son las felicitaciones navideñas. En especial una, que se ha hecho viral, la de Gareth Bale en el Real Madrid. Hubiera sido un detallazo que el galés se hubiera marcado un feliz Navidad, así, sencillo, español, en español, cortito, pero no, ha elegido su idioma natal, el inglés. Sin embargo, y no sabemos si para disimular, no ha sido el único jugador del Real Madrid que nos ha felicitado las Pascuas en otro idioma que no sea el castellano. Le acompañan Eden Hazard, que ha ensayado para el inglés, y Areola, eso sí, en un perfecto francés.
Wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year.
We just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye bye.
Salut tout le monde. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année.
Le ha costado un poquito a Hazard, que como saben también su idioma habitual es el francés. Bueno, pues por aquí empezamos. Feliz Navidad para todos los oyentes del partido de la una de Onda Madrid. Arrancamos este partido que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y como siempre lo hacemos con los titulares de la jornada. Y de la poquita actualidad que hay, pasa por el baloncesto, que no para por Navidad. Tenemos la jornada 16 de la Euroliga. El Real Madrid rinde visita al Panathinaico griego en Atenas. Carlos Sánchez Blas.
Un deporte serio que no para. Kilómetro 16 de la Euroliga, el penúltimo ya de la primera vuelta de la fase regular. Los muchachos de Pablo Laso quieren ampliar sus rachas. La particular contra Panathinaikos, al que le han ganado 8 partidos seguidos, y la vigente en Europa, donde acumula 10 triunfos consecutivos.
Además, a las 8 de la tarde tenemos un interesante Alba Berlín Basket con el debut en el banquillo de Dusko Ivanović, que regresa al conjunto vitoriano tras la destitución de Perasovic. No hay fútbol en el fin de semana en España, pero sí lo tenemos en Inglaterra. Entre hoy y mañana se disputa la tradicional jornada del Boxing Day. Rodrigo de Pablo.
La Premier, como siempre, al rescate para saciar el hambre de fútbol. 3 jornadas de Liga y una ronda de FA Cup, tan solo 12 días. Hoy jornada 19 con 9 partidos, entre ellos el Leicester-Liverpool a las 9, segundo contra primero. Klopp lleva 34 partidos sin perder, viene de ganar el Mundial de Clubes y se queja de tener que jugar esta semana. Y hay otros 2 choques destacados que arrancan a las 4 de la tarde y con 2 estrenos en los banquillos. Bournemouth-Arsenal, con el español Mikel Arteta al frente de un Arsenal en crisis, y Everton-Burnley debuta Carlo Ancelotti en el Goodison Park menos de 2 semanas después de ser despedido en el Nápoles.
Y en una semana arranca el mercado invernal y comienza el baile de posibles refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada. Pocos movimientos en el Real Madrid. Veremos si llega algún regalo por Navidad en el Atlético. Carlos Rodríguez.
No parece que vaya a haber movimientos en el mercado de invierno, ni en el Real Madrid ni en el Atlético de Madrid. En el caso de los rojiblancos, es cierto que ha sonado con fuerza el nombre de Cavani, pero en principio y como muy pronto, no llegaría hasta el mercado de verano. En el Real Madrid tampoco habrá nuevas incorporaciones a corto plazo, y para la próxima temporada queda la vuelta prácticamente segura de 2 cedidos que están triunfando, como son Odegaard en la Real Sociedad y Arraf en el Borussia Dortmund. En el Getafe solo se plantean movimientos en cuanto se pueda sustituir la ficha que dejará libre Markel Vergara cuando anuncie su retirada.
Además, tampoco tendremos fútbol en segunda este fin de semana, pero sí tendremos fútbol en Vallecas. El sábado a las 12 tenemos partido solidario. Estaremos hoy con el organizador Richie Castellano, el organizador del evento el próximo sábado en Vallecas. Y también hablaremos del fenómeno de las San Silvestres en plural, y hablaremos de un documental que se presentaba la semana pasada sobre este fenómeno que aglutina ya a más de 700.000 corredores en toda España en torno al último día del año. Y por supuesto, cerraremos el programa. Nos quedamos con las ganas de hacerlo el lunes con el Club de Campo de Madrid, que alzó su Copa de la Reina el pasado fin de semana, y lo haremos con una protagonista muy especial, Sandra Virumbrales.
El pasado domingo ganaba el Complutense en la final madrileña por 2-4. Era la 17ª Copa de la Reina conquistada por el Club de Campo, la 5ª de forma consecutiva. Y hoy en el partido de la una tenemos cita con la MVP del torneo, Alejandra Torres Quevedo.
Con Quique Viso en la realización técnica, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos este partido de la una hasta las 2 de la tarde.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Y vamos a empezar por ahí, por el baloncesto. No suele ser habitual, pero es lo que mantiene hoy la actualidad deportiva madrileña, porque además tenemos todo un partidazo que vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid, en el partido de la Onda, desde las 7:30, jornada número 16 de la Euroliga, el Panathinaikos Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
El baloncesto no para por Navidad, suele ser habitual. Tendremos también jornada del fin de semana con ese clásico el domingo, en el horizonte ese partido Barcelona-Real Madrid en el Palacio. Pero como decimos, hoy toca esta jornada de la Euroliga, el Real Madrid, que es líder y que, bueno, busca su 10ª victoria consecutiva en la competición europea.
Que no está nada mal, de hecho ya 10 es su mejor racha en la Euroliga moderna. Un Real Madrid que va a jugar hoy en Atenas, el domingo en el Palau, la semana que viene el día 3 de enero en Lyon frente a Asvel y el día 6 de enero Reyes a las 6 en el Palacio de los Deportes frente a Valencia Basket. El Real Madrid que no pierde desde el 30 de octubre en Múnich, en Alemania, es el último partido que ha perdido en la Copa de Europa. 12-3 de balance, pero enfrente un gran Panathinaikos, 9-6 para el conjunto de Rick Pitino, que ha vuelto al equipo griego hace algunas semanas. Seguro que vemos un buen partido porque son dos de los tres mejores ataques de la competición junto al Efes y últimamente le tiene tomada la medida el Real Madrid al Panathinaikos. Le ha ganado 8 de manera consecutiva y 3 en el pabellón olímpico de Atenas. Duelos interesantes como el de Calafes y Campazo, los dos mejores pasadores de la competición, y esta reflexión de Pablo Laso interiorizando que los jugadores, técnicos y empleados del mundo de la canasta tienen muy claro que en Navidad toca viajar y jugar.
Hombre, fechas especiales, qué duda cabe, pero también sabíamos el calendario desde el inicio y bueno, mañana tenemos un partido de Euroliga difícil en Atenas y sabemos que, bueno, aprovechando desde el domingo, hemos dado lunes y martes libre, pero teníamos que estar ya aquí, aparte del viaje y el partido de mañana. Normalmente para el baloncesto esto son fechas de mucho ajetreo, aunque encima este año pues ha coincidido que nos pilla un partido fuera de casa el 26. Pues hombre, probablemente lo lleven peor nuestras familias que nosotros, que estamos más acostumbrados, ¿no?
Y es que ayer mismo viajaron, comieron juntos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y después viajaron hasta Atenas. Carlos, llama la atención, bueno, la baja de Juli Felipe Reyes ya se sabía, pero también la ausencia de Carroll, que se ha quedado en Estados Unidos con su familia. Y bueno, vamos a explicar este detalle porque es importante, ¿no? Se busca un poquito también la humanidad, ¿no? Y dicen que Carroll casi mejor está bien acompañado y que cuando está muy solo, pues que no termina de rendir bien en el equipo, ¿no?
Es un año difícil para Jaycee porque su familia se ha tenido que ir a Estados Unidos hace 3 o 4 meses. Parece que va a ser su última temporada en el Real Madrid. Termina contrato y su familia está preparando el futuro en Estados Unidos. Él está en Utah, ha pasado allí las fiestas navideñas y es tan sencillo como un permiso del club por asuntos personales para que esté con su familia. De hecho, tiene previsto volar mañana hasta España y ya disputar el derbi del próximo domingo en el Palau. Esto a lo mejor mucha gente no lo entiende. Forma parte de la gestión de esta sección, que le dio permiso a Tompkins varias semanas cuando su mujer estaba gravemente enferma en Estados Unidos. Que bueno, que trata de alimentar este tipo de situaciones, conocer el perfil de cada jugador y quizá Laura sea el secreto del éxito de una sección que desde 2011, que llegó Pablo Lasso, está ganando títulos todas las temporadas.
Desde luego, porque hay que mirar que son deportistas, pero también personas, y seguro que la gestión elegida es la mejor, y si no, pues ahí están los títulos y los datos para corroborarlo. Bueno, nos va a acompañar esta tarde nuestro comentarista habitual, Iñaki de Miguel, que ya nos escucha también a esta hora de la tarde, 1:14. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partidazo el que nos espera esta tarde.
La verdad que sí, ya lo ha dicho Blas, tenemos un clásico, ¿no? Un partidazo en Oaxaca. Hemos vivido grandes duelos el año pasado con una canasta en extremis de Rudy, ese playoff contra Panathinaikos. Y bueno, pues en estas fechas además prevemos un Oaxaca repleto con muchas ganas de baloncesto, de recibir al líder que es ahora Real Madrid. Y bueno, pues deseando ya que llegue el momento.
Y con un promedio de 89,7 puntos para el conjunto griego y 85 para el Real Madrid, parece que el espectáculo está asegurado.
Sí, sí, el espectáculo en la pista y fuera y en la grada, ¿no? Pero desde luego con dos equipos con un grandísimo potencial anotador, así lo dicen los números, y un Panathinaikos que se lanza al contraataque a anotar con el mejor pasador de la Euroliga, se enfrentan los dos mejores pasadores, ¿no? Calates y Campazo, con lo cual ahí habrá un duelo muy bonito y veremos si es mejor uno que otro, ¿no? Rick Pitino defiende al suyo y Pablo Lasso defiende a Campazo.
Dijo Rick Pitino, el técnico del Panathinaikos, que él ha jugado contra Larry Bird, contra Magic y contra Thomas, pero que Calates es el mejor pasador que ha visto en su vida.
Sí, sí, eso dice, ¿no? Ha generado también un poco de, no de polémica, pero de debate, si realmente está exagerando. Es cierto que, y los números lo dicen, ¿no? Los más de 6 asistencias que reparte Calates por partido, pero la verdad es que es un jugador que maneja el tempo del partido, que dirige muy bien a su equipo y es un grandísimo pasador. Lo que pasa es que los está comparando con jugadores muy, muy grandes, ¿no? De la historia del baloncesto y de la NBA. Es un poco atrevido, pero bueno, qué mejor que él, que los conoce de cerca.
Uh-huh. Tú que conoces a Atenas, Iñaki, aunque en la otra acera, has jugado mucho en el Oaxaca, conoces a los propietarios griegos que son particulares. ¿Qué te parece esto de Pitino, ¿no? Que un entrenador que no ha tenido cuajo en Europa vuelva otra vez al Panathinaikos, sea tan querido allí. ¿Te sorprende que gente tan veterana como él, como Ivanovic, como Pesic, como Aito García Reneses, ya algunos incluso más allá de 70 años estén en la Copa de Europa o no?
Bueno, es un poco el recurso que le queda a los dirigentes de estos equipos, ¿no? Cuando a lo mejor están tienen otras expectativas puestas en el equipo y no llegan los resultados, al final recurrir a gente con experiencia, ¿no? Que bueno, piensas que con todo el bagaje que llevan encima, pues puedan sacar del equipo de una situación complicada o menos complicada o no la deseada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí volver a confiar en Pitino, como dices, con la poca experiencia que tiene en Europa, pues viene dada porque es un entrenador con muchísima experiencia, con muchos partidos, que ha vivido situaciones límite, y bueno, pues depositar la confianza en este tipo de entrenadores, como ha hecho también ahora Baskonia con Ivanovic, pues bueno, pues es un poco a la, no sé si decía a la desesperada, ¿no? Pero recurrir a la experiencia.
Y tú has estado en 1000 vestuarios, no sé, del entrenador más dócil o menos respetado hasta el que a lo mejor en un viaje de vuelta en autocar no para que echéis un pis porque estáis castigados. Te pregunto por esto de Carroll, por la gestión de Pablo Laso. ¿Cómo le explicamos a la gente que se le dé permiso a un jugador de la élite para estar en Navidades con su familia en Estados Unidos y que eso es bueno para el proyecto y para el Real Madrid? ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues lo veo fantásticamente. Esto a la gente se le explica a que lo intente extrapolar a su trabajo el día, un trabajo normal, ¿no? Podemos decir que a lo mejor el deporte de élite quizás se salga de la normalidad, pero al final somos personas, son personas, y cuando hay un problema, ese problema hay que atenderlo, y no por más mano dura y prohibir o no dar permiso para ciertas necesidades que son básicas para la persona, eso no implica que vaya a rendir. Entonces, a mí me parece fantástico, envidiable la gestión del grupo, la gestión que está haciendo el Real Madrid y en este caso Pablo Laso, de ciertos problemas personales, ¿no? Y tenemos otros ejemplos, acordados de ellas, y que Vicius, cuando un jugador suyo, Augusto Lima, pues fue padre y también le dio permiso y la gente no lo entendía, ¿no? Y bueno, pues hombre, esto es más una profesión de cara al público, pero no dejan de ser personas que tienen exactamente las mismas necesidades y urgencias que cualquier otro trabajo.
Uh-huh. Y ya por último, Iñaki, como bien decía Carlos, conoces perfectamente aquellos ambientes. ¿Eso ya lo tiene superado el Real Madrid después de tantas batallas? ¿Crees que puede ser un factor clave?
Iñaki tiene monedas en casa, ¿eh? Tiene una colección ahí de dracmas en su tiempo, ¿no?
Y más cosas que monedas, y más cosas, no solamente monedas. No, el Madrid yo creo que es un equipo además ya experimentado, ¿no? Partiendo de su entrenador y los jugadores más importantes, y esto lo tiene absolutamente superado. Y además este tipo de ambientes es que al contrario, no asustan, motivan mucho más. Es decir, antes de un partido como el de hoy, yo estoy convencido de que el equipo está muy motivado, con muchas ganas de llegar a una cancha histórica como eso acá, y que además te gusta encontrarte la llena, ¿no? Y que haya pues cerca de 20.000 personas, que haya un ambientazo aunque sea en contra. Últimamente, pues además los... teniendo más cuidado en estas cosas, más respetuosos como hace años, es menos habitual ver el lanzamiento de objetos a la pista, con lo cual es un partido que motiva muchísimo.
Pues lo contaremos esta tarde con Iñaki de Miguel, claro que sí, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Gracias, Iñaki, un abrazo fuerte.
Un abrazo, feliz Navidad.
Hasta luego, te escuchamos esta tarde. Carlos, más reacciones en la previa de este partido.
Sí, un par de sonidos de Laso Biurrun, 52 años, 15 menos que Rick Pitino. Le preguntaban esto que había dicho Pitino sobre Calaces como mejor pasador de la Euroliga. Ya ha estado cachondo el técnico vitoriano del Madrid.
Dijo Pitino que Calates era el mejor pasador que había visto jamás y que él había visto a...
¿No me ha visto a mí?
Probablemente por eso.
Pues igual por eso. Pero no. Es broma. Bueno, normal. Todos los entrenadores pensamos que los jugadores que tenemos en ese momento son los mejores. Hombre, Calates me parece buenísimo, me parece un pasador increíble. No sé si a nivel, por ejemplo, de Stockton, que sí que me gustaba a mí. Pero para mí igual Campazo es el mejor pasador. Pero claro, es el mío. Él habla del suyo.
Esto va avanzando y ya hemos llegado a la penúltima jornada de la primera vuelta. Son 34 jornadas y es el kilómetro 16. Hay tres líderes en cabeza, Real Madrid, Efes y Barcelona, por ese orden, por diferencia de puntos. Atención a lo que se viene hoy. Además de este Panathinaikos-Real Madrid, hay un Efes-Maccabi, un CSKA-Olimpia de Milán y mañana Barcelona-Olympiacos. La racha del Madrid es tremenda, pero Laso advierte.
Bueno, todas las rachas tienen un punto negativo y además te voy a decir cuál es, que vamos a estar de acuerdo. Que cuantos más partidos seguidos ganas, más cerca estás de perder el siguiente. Eso es seguro. Con lo cual, pues a mí lo que me gustaría es que tardemos mucho en perderlo. Pero el siguiente partido viene, o sea, cada vez está más cerca, el siguiente que vamos a perder. A mí me encantaría que esto no se cumpliera y que ganara todos los partidos, pero lo veo muy complicado. Sí, es verdad que nosotros ahora mismo hemos cogido un número de victorias consecutivas muy importante, porque bueno, lo primero nos han colocado en la parte alta de la clasificación, pero ya te digo, no le doy tanta importancia como al hecho de que el equipo siga creciendo y mejorando.
Bueno, pues ese partido hoy a las 8 y también a las 8 tenemos un interesante Alba Berlín-Baskonia, quizás no tanto por lo clasificatorio, pero sí porque vamos a tener un duelo bonito en los banquillos, como es el de Aito García Reneses, el entrenador del conjunto berlinés, con el redebutante en el Baskonia, Perasovic, Carlos.
Sí, Ivanovic, ¿no?
Perdón,
sí, Ivanovic
que sustituye a Perasovic.
Es normal la confusión porque últimamente Querejeta solamente se abona a Perasovic, sí, o Ivanovic, es decir, gente de mano dura, todo lo contrario a lo que es Pablo Lazo. Lasso, que tiene mano dura para entrenar y para dirigir, pero no para otro tipo de situaciones que le gustan a José Anquerejeta. Bueno, partido interesante, Baskonia que está muy exigido, 6 victorias y 9 derrotas, debuta Ivanovic frente a Ito, que tiene 73 años y ha hecho un proyecto realmente chulo en Berlín, aunque tiene dificultades en la presente temporada. Y además, los españoles, además del Alba Baskonia, mañana el mencionado Barça Olympiacos, y hay un interesante Fenerbahce-Valencia con el equipo de Obradovic contra las cuerdas en esta Copa de Europa.
Pues la Euroliga muy protagonista en estas fechas navideñas. Desde las 7:30 lo contamos en Onda Madrid. Hasta luego, Carlos.
Ahí estaremos. Un abrazo. Chao.
Y no tenemos fútbol en España, pero sí en Inglaterra, y casi ya lo hemos hecho como nuestro en la Premier League. Ya no hay ningún niño en el mundo que no sepa quién juega en el Chelsea o en el Tottenham o en el Liverpool. Así que, Rodrigo de Pablo, vamos a recordar también que hoy se juega el Boxing Day, tradicional jornada de la Premier League. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. ¿Qué sería de nosotros sin el Boxing Day, de los futboleros?
Un día como hoy.
Una dosis de fútbol en vena y además del bueno, ¿eh? Es un caso único, eso es verdad, entre las grandes ligas. Quizá aquí no terminamos de entenderlo y por eso hemos acudido a algunos cracks españoles de la Premier, algunos madrileños, para que nos digan por qué esto de la Premier. Intentan explicarlo Silva del City, Roberto, portero madrileño del West Ham, Guaita, ex del Geta, ahora en el Crystal Palace, y Marcos Alonso del Chelsea.
Nah, pero yo creo que es un día bonito para los ingleses y bueno, la verdad que parece que el ambiente es hasta mejor en esa época.
Es una época en la que todo el mundo estará disfrutando de su tiempo libre y quizá nosotros es cuando más te tienes que cuidar el descanso, porque tenemos muchísimos partidos en muy pocos días.
Al final es el deporte nosotros hemos decidido en jugar a fútbol y tener diferentes días a otras personas libres. Y hay que acoplarse, ¿no?
Una tradición que llevan fomentando mucho tiempo, poner las entradas para los niños a una libra. Entonces, muchas veces el primer día para muchos niños que van a ver un partido del equipo de su padre. Una tradición muy bonita.
Una tradición muy bonita y que llena muchos estadios, ¿eh? La jornada 19 al completo entre hoy y mañana, y luego el fin de semana además tendrán la jornada 20. No paran por Navidad en Inglaterra. ¿Qué destaca hoy en esta jornada de la Premier, Rodri?
Hoy es la jornada 19 con 9 partidos, alguno más que interesante. Por ejemplo, el Leicester-Liverpool a las 9 de la noche. Es el duelo entre el segundo contra el primero. Los Reds son líderes con 10 puntos de margen sobre los Foxes, pero tienen hoy 5 bajas. Los de club llevan 34 partidos sin perder y vienen de ganarle el Mundial de Clubes al Flamengo. No le hace mucha gracia este invento del Boxing Day a Jürgen Klopp. Dice que ningún manager tiene problemas con el Boxing Day, ninguno, pero que jugar el 26 y el 28 es un crimen. Absolutamente, no está bien y nosotros todavía lo vamos a seguir teniendo. Cada año los managers lo decimos, este año no. Tenemos que jugar el 26 y el 29 con más equipos. No hay motivos para jugar en menos de 48 horas, pero así es nuestra vida. Obviamente podemos decir lo que queramos, pero realmente a nadie le interesa. Cada año es lo mismo para los entrenadores. La ciencia del deporte no nos da nada para lidiar con esta situación. El cuerpo necesita tiempo para reponerse. Esto es así, esto es ciencia. Pero nosotros la ignoramos completamente. No le gusta nada a Jürgen Klopp este invento.
Queda clarísimo.
Viene con bajas, viene de estar muy exigido también en ese Mundial de Clubes que le ganó al Flamengo. Y ojo al Leicester de Brendan Rodgers, ex por cierto de Liverpool, que incluso tiene 4 puntos más a estas alturas que cuando ganó la Liga. Y llega con Vardy, que con 17 goles es el máximo artillero de la Premier. Y atento a lo que sucede en ese partido, en el King Power Stadium va a estar el tercero en discordia, que es el City de Guardiola, que está a 11 puntos de Liverpool y que visita mañana al Wolverhampton, otro muy buen partido, porque es el 6º clasificado contra el 3º.
Además, también importante el debut de 2 entrenadores en esta jornada. Uno español, Mikel Arteta, al frente del Arsenal, y el otro, Carlo Ancelotti, el exentrenador del Real Madrid, que se hace con las riendas del Everton.
Sí, además son 2 partidos, Laura, que empiezan en tan solo 1 hora y media, los 2 a las 4 de la tarde. Ese Bournemouth-Arsenal, debut en el banquillo de los Gunners del español Mikel Arteta, ex jugador del equipo londinense, ahí colgó las botas, pero que viene de ser ayudante de Guardiola en el Manchester City. El Arsenal es un décimo y además Arteta tiene 5 bajas en defensa. Y ese otro partido, el Everton Burnley, debuta Carlo Ancelotti en el Goodison Park menos de 2 semanas después de ser despedido en el Nápoles. Y a pesar de la fuerte inversión económica, el Everton es decimoquinto con solo 4 puntos de margen sobre el descenso y está a 12 de las posiciones europeas. Ancelotti llega al cuarto equipo histórico de Inglaterra, convertido en el quinto técnico mejor pagado del mundo. El técnico italiano se va a levantar 54 millones de euros en 4 temporadas y media en Liverpool, o sea que no está nada mal.
Nada mal. La jornada que se va a inaugurar a 1:30 con el Tottenham en casa recibe al Brighton.
Y tú te preguntarás, en Inglaterra la tradición es tradición, esto es así, ahí no se cambian las cosas que son tradicionales. Hay que jugar en Navidad, los estadios se llenan, hay aficionados que van con los hijos, otros van disfrazados, pero la pregunta es ¿cuándo descansan los jugadores de la Premier? Porque como dice Klopp, tienen que descansar. Bueno, pues en eso Gran Bretaña, la Gran Bretaña del Brexit también es diferente, va a ser entre el 8 y el 22 de febrero, que curiosamente es justo cuando empiezan los partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Bueno, tienen su semana blanca allí en,
más
en,
o menos.
En Inglaterra. Bueno, y cerramos también el balance de goleadores a nivel europeo, donde hay un nombre que destaca sobre el resto.
Sí, se acaba el año, que es el momento para hacer balance de los buenos recuerdos, que en el fútbol son los goles, y el mejor goleador en este 2019 no ha sido ni Messi ni Cristiano por segundo año consecutivo. Ha sido Robert Lewandowski, la temporada pasada fue Kane, el delantero polaco del Bayern ha marcado 54 goles en 58 partidos entre la Bundesliga, la Copa, la Champions y los partidos con la selección polaca. Lewandowski lleva ya 19 goles en la primera vuelta de la Bundesliga y tiene a tiro batir el récord de 40 del Torpedo Müller, que ya es de la década de los 70 y que era impensable que cualquier futbolista lo pudiera batir. Pues en eso está Lewandowski. Messi ha celebrado 50 goles, completa el podio Mbappé con 44, Sterling del City es el cuarto con 41 y hay que ir a la quinta posición para encontrar a Cristiano Ronaldo con 39. Entre los 20 primeros solo vamos a encontrar, Laura, a un futbolista del Fútbol de Madrid, que es Karim Benzema, octavo con 35 goles.
Y españoles hay que mirar mucho más abajo.
Mucho más abajo.
Mucho más abajo. Gracias, Rodri. Ahora contamos con él también la última hora del Atlético de Madrid. Hey, I'm looking up for my star girl. I got some stuck in this mad world. The things that I wanna say. Repaso rápido a la actualidad del Madrid y el Atleti, que la verdad es poquita, por no decir prácticamente nula, y que bueno, pues se habla mucho de posibles refuerzos, el plan renove en el Real Madrid, ya saben que Mbappé sigue siendo una de las prioridades y se trabajará con el francés, aunque hoy publica también algún medio de comunicación que el PSG prepara para el francés una oferta irrechazable. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde pasa esa actualidad del conjunto blanco?
Bueno,
sobre todo con el tema de fichajes.
En el mercado invernal no va a haber nada, no va a haber ningún movimiento porque, bueno, Zidane además no es habitualmente partidario de tocar, retocar la plantilla a estas alturas de año. Si acaso se pudiera hacer algo sería la salida de Mariano, como mucho, y siempre que el jugador esté por la labor, que no es fácil porque Mariano siempre es un hombre muy reacio a abandonar el Real Madrid, lógicamente pone encima de la mesa como una de las cosas de mayor valor su elevadísima ficha, y bueno, a él le supongo le merece la pena más estar en el Real Madrid sin jugar nada, pero ganando mucho dinero, que irse a otro lado en el que podría ganar menos y jugar más. Pero más allá de eso no se espera ningún refuerzo, ninguna novedad, ningún movimiento. Y luego sí, de cara a la próxima temporada ya veremos, habremos muchas cosas y movimientos con respecto a la próxima plantilla. Lo que parece claro es que a día de hoy dos futbolistas del Real Madrid que tienen la potestad del Real Madrid de regresarlos, como son dos cedidos, en el caso de Achraf Hakimi y de Odegaard, tiene toda la pinta de que van a volver porque lo están petando, como se diría vulgarmente. Segunda temporada del hispano-marroquí en el Dortmund, termina su cesión, aunque el Dortmund estaría interesado en otro año o incluso en un traspaso, pero el Madrid no lo va. No
locos
lo va.
Por la música, porque le
y Odegaard, sí, y Odegaard tenía el Real Madrid pactada con la Real Sociedad otro año, una segunda cesión, pero evidentemente el rendimiento que está mostrando esta temporada parece que va a hacer que definitivamente solo se quede en una temporada. Así que más allá de esto no se espera gran cosa.
Bueno, por cierto que otro de los cedidos, en este caso Ceballos, va a reaparecer hoy después de 9 semanas de baja con una rotura en los isquios, precisamente en ese partido, en el debut de Mikel Arteta en el Arsenal. Regreso de las vacaciones el próximo lunes.
Sí, 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 en el caso del Real Madrid el lunes, el día 30, que además es entrenamiento a puerta abierta, como es tradicional, en invierno, en navidades, con el tema de las vacaciones, en el Di Stéfano, entrenamiento abierto para todos, aficionados, socios, en principio, que son los que tienen la prioridad.
El sábado 4 de enero volverá a la competición el Real Madrid a las 4 de la tarde en el Coliseum ante el Getafe. Y en lo que se refiere a la actualidad rojiblanca, Rodrigo, veníamos hablando en los últimos días de la posibilidad de Cavani. Veremos si en este mercado invernal, para junio. Lo que sí es cierto es que prácticamente nos tienen acostumbrados a que todos los últimos grandes delanteros han llegado precisamente en estas fechas, por Navidad.
Sí, aunque todo parece indicar que en este caso se va a romper esa tradición porque Cavani está más cerca de llegar en verano que en enero. Es verdad que en los últimos años el Atleti se ha reforzado en este mes de enero. Fernando Torres fue presentado un 4 de enero de 2015, Diego Costa un 31 de diciembre de 2017 y Morata en enero del año pasado, o de este mismo año, 2019. El objetivo prioritario este año no es un secreto para nadie, es Edinson Cavani. Solo es una cuestión de plazos, ahora o en julio. Cavani acaba contrato al término de esta temporada. Simeone quiere incorporarlo cuanto antes, pero Cavani no es un cualquiera en el Parque de los Príncipes, es uno de los ídolos de la afición y por ese motivo no se quiere ir de cualquier manera. Según UOL Esporte, le ha comunicado ya Cavani al club parisino su intención de agotar el contrato, de aguantar hasta el 30 de junio, y el PSG, en la boca de su director deportivo, Leonardo, le ha dicho que cuenta con él hasta ese momento, con lo cual se complica la operación para el Atleti. En cualquier caso, sería rojiblanco a partir del 1 de julio y hay un precontrato acordado por 3 temporadas a razón de más de 10 millones de euros por cada una de ellas.
¿Tenemos que escuchar algún futbolista rojiblanco?
Sí, vamos a escuchar a algún futbolista como Héctor Herrera. Es verdad que tanto él como João Félix se están prodigando en entrevistas a medios portugueses. João Félix ha dicho que no le pesan los 120 millones de euros que ha costado y que no le preocupa que no esté haciendo muchos goles, que en cuanto entre el primero lo van a hacer los demás. Y precisamente de João Félix, de cómo lo recibió el vestuario, ha hablado Héctor Herrera en Oyogo.
Aporrada. No. Fue normal. Él también es un miedo tranquilo que está aquí con muchas ganas, que quiere hacer las cosas bien. A lo mejor nosotros por ser portistas lo veíamos diferente, que podía ser medio nariz respingada o alguna cosa así, pero no, es un mío súper tranquilo, súper buena onda y obviamente que cuando lo tengo ahí en el entreno pues le meto de vez en cuando, pero no pasa de ahí.
Por cierto, noticia que llega también desde Portugal. El Benfica insiste en el fichaje del centrocampista brasileño del Atlético Paranaense, Bruno Guimarães. El club encarnado ofrece más de 20 millones de euros y compromete su acuerdo con el Atlético de Madrid, que recordamos que tiene derecho de tanteo por este futbolista después del traspaso de Renan Lodi este mismo verano, procedente del mismo club. Y dos apuntes más, el Aura para acabar. Fichaje invernal para el filial, Joan Rojas, central criado en la Masía, que llega del Calahorra. Y tenemos árbitro para el Atleti Levante del 4 de enero y es de Burgos Benguechea, que viene de ser protagonista en el VAR en el último clásico del Camp Nou.
Pues todos esos datos en torno al Atlético de Madrid. Gracias, Rodrigo. Y también hoy hay que rescatar las palabras del seleccionador Luis Enrique en una entrevista concedida a los medios de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. Carlitos Rodríguez ha hablado sobre la Eurocopa, sí, y sobre el grupo que le ha tocado en suerte a la selección española.
Es un año importante para Luis Enrique en su vuelta al cargo de seleccionador, deseando que acabe este 2019 horroroso, nefasto para él, y esperando con muchas ganas que llegue la competición. Como tú dices, ha analizado en principio lo que es el sorteo, el grupo, y no se esconde Luis Enrique, porque no solo para el grupo, sino entiende que España va de favorita.
Es un sorteo en principio que nos otorga el favoritismo, no nos vamos a esconder, tampoco descubro América, y además nos gusta ser una de las favoritas, incluso a pesar de que en las dos últimas fases de campeonatos importantes no hayamos hecho nada o hayamos quedado eliminados muy pronto, todo nos da como favoritos, con lo cual aceptamos ese rol. Será complicado, de eso no va a haber ninguna duda. Esperamos que ese favoritismo lo podamos confirmar con resultados. No veo ninguna por encima, y sobre todo si me fijo en la clasificación, pero sí que hay que darle el papel de favorita a la que se lo ha ganado hasta ahora, que es la actual campeona. Entonces, la actual campeona en el Mundial ha sido Francia y claramente creo que son los favoritos, pero no es superior a ninguna de las otras 5 o 6 selecciones que yo creo, además de alguna que se pueda añadir, que yo creo que tenemos todos en mente, que son las, o somos las favoritas.
36 minutos sobre la 1 de la tarde, a vuelta de publicidad, les hablamos, como no puede ser de otra manera, de un barrio solidario, Vallecas.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿A qué suena la Navidad?
Pues me suena a la lotería de Navidad, me suena a la comida de Nochebuena, me suena a la reunión de toda la familia, me suena a esas copas que te tomas con los amigos y que llegas a casa y que luego hay cena, me suena a Málaga, me suena a Madrid, me suena a todos los sitios donde he vivido y me suena sobre todo a todos los que me faltan y ya no los veré nunca más, pero están en mi corazón.
Carlos Honorato te desea feliz Navidad.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El sábado a las 12 del mediodía tenemos una cita con el fútbol solidario. En el estadio de Vallecas se celebra el tradicional clásico de Navidad, el partido solidario de artistas y famosos, en favor de la Fundación Prodis, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y con sus familias. El organizador de esta historia es Richi Castellanos, conocido organizador de eventos relacionados con el mundo de artistas y famosos. Y a esta hora de la tarde nos atiende en el partido de la una de Onda Madrid. Richi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad y gracias por invitarme a tu maravilloso programa.
Igualmente. Es la edición ya 27 del partido Artistas y Famosos, ¿eh?
Se dice pronto, sí, sí. Empecé con calcetines blancos hace ya 27 años, como Michael Jackson en Camarón, y ahora ya después de 27 años pues ya tengo los calcetines negros y la verdad que este partido tradicional mítico en Navidad pues me motiva mucho. Primero, pues porque es una fecha muy importante para todos, porque son los reyes, la familia entrañable, y fuera de eso, pues los niños, que es el futuro, y todo lo que se recauda y todo lo que se motive para que estos niños sean felices, aparte de los juguetes y la familia, pues es bienvenido para ellos.
Uh-huh. Dices en tu web que ibas para futbolista y ahora regateas a la fama como extremo derecho, que es donde apareces siempre en la foto, junto a los famosos.
Bueno, la verdad que siempre me ha gustado ser extremo derecho, como Claudio Canilla, Mancio, Utraeño, Raúl González o el mismísimo Garrincha, que era un genio que no le vi, pero me dijeron que era un genio de Brasil, que era la delantera famosa con Pelé. Y la verdad que, bueno, pues no es que regate, lo que hago es cuidar y sobre todo hacer el bien para los demás. Para mí es un honor y un privilegio de que la gente, pues que si piensa en bien mí, pues será porque hago las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante.
Bueno, vamos a hacer un llamamiento a la gente que nos está escuchando. ¿Cuándo y cuánto cuesta ver este partido?
El partido cuesta, vamos, igual que si te tomas dos cañas en 5 segundos, pues 5 euros. La verdad que es barato, los niños gratis, para que se deleiten ahí con los famosos y sobre todo, pues, el tema que va a ser un buen día el sábado, ya me han dicho el de la temperatura que va a ser buen día, que eso es primordial para que la gente un sábado a 3 días de Nochevieja pues estemos todos arropados en el césped, que siempre hace mucho frío, y sobre todo pues que estemos todos en conjunto para que los chicos sepan que va a haber un éxito asegurado.
¿Quiénes han confirmado ya su presencia?
Bueno, pues he confirmado que esto no es un partido de fútbol como los que juegan en Madrid Atleti, que son 15 jugadores y contra 15, quiere decir 11 contra 11, y luego los suplentes, ¿no? Yo he hecho una amalgama de artistas, toreros, futbolistas, cantantes, actores, presentadores, y bueno, pues viene desde Joaquín Prat, Finito de Córdoba, Morante La Puebla, Los Ketama, José Mota, Fernando Tejero, José Ortega Cano, Óscar Jaenada, Ana Obregón, Paco Bullo, Rafa Martín Vázquez, Luis Milla del Barcelona, Alfonso Pérez del Betis. Bueno, es una mezcla bastante variopinta, pero con agrado a que todo el mundo, cuando acabe de jugar el partido, en la puerta cero, pues todo el mundo se queda esperando para que les den las camisetas, fotos, e incluso algunos se llevan hasta los calzoncillos, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es eso, sumar y que estemos todos al gusto de cada uno, ¿no?
¿Y es un partido al uso, Richie? ¿Tenemos entrenadores y demás?
Sí, está Paco Bullo, del Real Madrid, de entrenador por nosotros, por los flamencos, toreros y entre comillas, algún futbolista, porque te digo entre comillas porque somos futbolistas verídicos que han jugado en primera división, pero como están retirados, pues digo entre comillas porque me hubiera gustado que hubieran jugado en la actualidad, pero como son jugadores de calidad, todos lo van a hacer muy bien. Y en el otro equipo, pues de tal palo tal astilla, ¿no? Si son actores y presentadores, pues voy a poner al mítico inigualable, que es un compendio de todo, Eloy Arenas.
Eloy Arenas. Pues nada, fantástico. ¿Y aguantan los 90 minutos o el tiempo se reduce un poquito?
Yo por lo menos sí, porque yo estoy entrenando de todos estos días. Precisamente mañana he quedado con Manel Fuentes, Vicente Amigo Tomatito Finito de Córdoba y Pepín Lidia para ya cenar, que eso no es entrenar, pero vamos a cenar como si estuviéramos concentrados. Pero sí estoy entrenando y los demás están fuertes todos, o sea que nadie desentona. Quiere decir que cualquier futbolista, incluso Frankie Martín o el Gillo, que uno es bailador y el otro es actor y tiene un poco de peso, en el buen sentido de la palabra, el año pasado fueron los máximos goleadores del equipo, metieron 3 goles cada uno, ¿sabes?
Bueno, tan importante es entrenar como alimentarse bien y sobre todo recordar que la gran finalidad de todo esto es una magnífica causa, como ayudar a la Fundación Prodis, a todos esos chavales, hacerles una vida un poquito más fácil, personas con discapacidad intelectual y también a sus familias. Pues yo creo que lo has vendido de maravilla y el que no tenga plan para el sábado a mediodía y que esté por Vallecas, pues no sé qué hace que no va a este super partido de artistas y famosos. Richie, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid y que vaya todo muy bien.
Y feliz año, que quedan 3 días.
Venga, igualmente. Chao. Hablamos de las San Silvestres en plural. Con toda seguridad, la carrera más popular y celebrada de toda la temporada runner. Se estima que en torno al 31 de diciembre, el último día del año, solo en nuestro país hay más de 1.200 competiciones bajo este formato. La semana pasada tuvo lugar aquí en Madrid la presentación del primer documental realizado sobre todo un fenómeno social en el que se ha convertido la San Silvestre. Se llama La San Silvestre, la energía de las personas, y su resumen es este.
La carrera que tienes que vivir en primera persona desde la línea de salida hasta la línea de meta.
Es algo que realmente hay que hacerlo alguna vez en la vida para sentirlo.
You can enjoy the presence of the crowd. All the fans are still close.
Gane, no gane, me disfrace o no me disfrace, seré atleta San Silvestre.
Todo un fenómeno popular. Nosotros tenemos la San Silvestre Vallecana, pero queremos tener una visión más global de este fenómeno y por eso nos acompaña hoy en el Partido de la Una Rodrigo Moro, que es el director de este documental San Silvestre, la energía de las personas bajo la tutela de la empresa EDP. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, ¿dónde podemos ver tu documental?
Pues mira, el próximo día 30 de momento lo van a poder ver en Gijón, en 2 pases, en una sala magnífica en el centro de Gijón, y luego pues ya iremos anunciando las siguientes ciudades de la gira.
De momento solo podemos ver este tráiler que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Vamos a dejar que la gente pueda disfrutar del cine donde mejor se disfruta que es en los cines.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué cuenta el documental San Silvestre, la energía de las personas?
Bueno, pues es un documental que refleja la trayectoria no solo deportiva, sino social también de España, el desarrollo de cómo van evolucionando la sociedad española y las carreras populares de la mano de cómo va evolucionando esta sociedad, cómo se integra la mujer en el deporte, cómo el efecto runner va creciendo a través de los años y todo esto pues con el hilo conductor de la San Silvestre, que es un fenómeno absolutamente fantástico en nuestro país.
Hablas de la mujer y es que una de las protagonistas del documental es Carmen Valero, que fue pionera en el atletismo español femenino y que fue la primera ganadora en 1986 de la San Silvestre Vallecana.
Exactamente, sí. Carmen no solo es un referente en el deporte femenino, sino en la lucha del feminismo también español, ya que es una mujer que para poder cumplir sus sueños y llegar a ser campeona del mundo de cross ha tenido que pasar muchísimas vicisitudes sociales, familiares, etcétera, para llegar hasta donde llegó.
Y como decíamos, aquí hablamos siempre mucho de nuestra San Silvestre, la Vallecana, pero el origen está en el País Vasco, ¿no?, en 1961.
Exactamente, en Galdácano, donde unos enamorados del deporte, no solo del atletismo, porque claro, el atletismo antes no tenía el tirón que tiene ahora, decidieron, a través de charlas que tenían yendo al trabajo, organizar la primera carrera San Silvestre de España, mirándose en la de Sao Paulo.
Y 2 años después, en el 63, llegaría la Vallecana, que ahora mismo es una de las que más número de corredores populares alberga, el año pasado con 42.000. Fíjate, vamos a escuchar al que fue el primer ganador de la San Silvestre, allá por 1963. Es Jesús Hurtado, es un señor que ya tiene 91 años, pero escuchándole nos damos cuenta de ese carácter popular.
En la primera San Silvestre que corrí fue una alegría porque era una cosa que se fundaba para Madrid. En aquellos tiempos se pasaba algo de hambre y me dio un choricito, una botella y 10 euros Antonio Sabogueiro.
Antonio Sabogueiro, que fue el organizador y el inventor de aquella San Silvestre Vallecana, le dieron un choricito que se pasaba mucha hambre, decía Jesús. Es fantástico, ¿no?
Sí, sí, Jesús es uno de los grandes personajes de esta película, que además es un ser absolutamente entrañable, que pasó mucho hambre, era una persona que no tenía dinero ni para el transporte público y que corría tanto gracias a que tenía que ir corriendo de un sitio a otro, de Madrid, de su casa al trabajo, etcétera, por las prisas y mira, fue uno de los grandes también atletas de los años 60.
La verdad es que es un fenómeno que mueve al año ya 700.000 corredores. ¿Cuántas San Silvestres estás bien documentado ahí en España ahora mismo?
Pues dicen que, o sea, yo siguiendo el estudio que ha hecho EDP, 1.268.
1.268 carreras el 31 de diciembre, qué barbaridad.
Sí, 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 es un auténtico fenómeno que además solo se da en nuestro país, que pese a que se corren San Silvestres en muchos países del mundo, pero que aglutinen tantas como en España es un fenómeno sensacional.
Y luego también has contado con gente como Kipchoge, ¿no?, el actual poseedor del récord mundial de maratón y corredor de la San Silvestre y ganador del año pasado, ¿no?, en Vallecas.
Sí, 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 bueno, pues es un auténtico lujo que el mejor atleta que hay ahora mismo en el mundo pues nos prestará parte de su tiempo para estar en este documental y contarnos su experiencia que a él mismo le sorprendió corriendo en Vallecas, que es un barrio que ha hecho suya la carrera. Aún así, teniendo al mejor atleta del mundo, me quedo con la historia de Jesús Hurtado, que es mucho más profunda.
¿Eres corredor tú?
Bueno, sí, soy lo que llaman ahora corredor popular o runner, ¿no?
Bueno, pero es que el secreto de la San Silvestre es eso, ¿no? O la que lo hace grande. Siempre está, pues eso, el cartel con gente como Kipchoge, pero la gente popular, pues por eso acude todos los 31 de diciembre para despedir el año, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, es algo alucinante, porque incluso hay un fenómeno que ocurre en la San Silvestre que no ocurre en otras carreras, que hay gente que solo corre la San Silvestre durante el año, o sea, solo se calzan las zapatillas para estar ese día y esa hora en su ciudad y disfrutarlo junto a los suyos, porque además es una carrera muy de compartir.
Además creo que es Martín Fiz el que escuchábamos también en este tráiler que recomienda hacerlo una vez en la vida al menos, ¿no?
Sí, sí, porque es una experiencia, al final el cúmulo de sensaciones que puede tener un corredor popular corriendo por una ciudad que está el centro absolutamente cortado de noche con las luces de Navidad, donde existe una comunión única entre el público y los corredores que aplauden. Este público aplaude desde el último hasta el primero de la misma manera. Entonces, precisamente por eso es una sensación única para los corredores y que, por supuesto, tienen que experimentar una vez en la vida. Para los corredores y para los corredores.
Desde luego. Ya, Rodrigo, por último, habla a nuestros oyentes porque hay que ver este documental de la San Silvestre, la energía de las personas. Hay un ganchito para el público.
Bueno, pues es un documental, una película que está absolutamente lleno de energía, de historias absolutamente motivadoras que van a poder enganchar no solo a la gente que ama el deporte, sino a todo tipo de personas, porque aquí tenemos historias de superación y yo creo que es, como te digo, para todo tipo de públicos, no solo para la gente que está interesada en el deporte.
Bueno, pues datos relevantes del estudio que ha realizado también EDP en torno a este documental es que en España se despiden 675.867 corredores en todas las San Silvestres que se celebran en nuestro país. El 75% son hombres frente al 35% de las mujeres. Y atención, porque el 25% del total ya son niños, menores de edad. Los kilómetros totales que suman los recorridos de estas San Silvestres son 6.284 y en España se recorren en total 48.802.000 kilómetros entre todos los corredores de las San Silvestres. Ahí es nada, son kilómetros. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y quedamos a la espera y deseando ya de ver el documental aquí en Madrid también.
Muchas gracias a vosotros.
Seis minutos para llegar a las 2 de la tarde y vamos a cerrar el programa con un título para un equipo de Madrid que siempre nos gusta celebrar. Estamos hablando de hockey hierba. El pasado domingo el Club de Campo de Madrid revalidaba el título de la Copa de la Reina tras ganar en la final, también madrileña en el derbi, al Complutense por 2-4 en esta final, con doblete de Begoña García, Laura Barrios y María López. Y también con la actuación estelar, porque fue elegida MVP, la mejor jugadora del torneo, de nuestra protagonista, que no es otra que Alejandra Torres Quevedo, jugadora del Club de Campo de Madrid. Alejandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
17ª Copa de la Reina, la 5ª de forma consecutiva. Tú eres muy jovencita, ¿cuántas llevas ya?
Yo llevo 5 justo.
Oh, o sea que las 5.
Sí.
¿Y a qué edad empezaste en el Club de Campo, en el primer equipo?
En el primer equipo empecé cuando estaba en primer bachillerato, más o menos.
¿En primer de bachillerato, en edad juvenil, entonces?
Sí, primero juvenil.
O sea, que lo has vivido esas 5 copas y esta, a pesar de ser la 5ª, no os cansáis de ganar, la habéis celebrado por todo lo alto, ¿no?
Sí, al final siempre nos encanta ganar y mucha gente nos pregunta eso, que si no nos cansamos de ganar y nos decimos que nunca, que es imposible. Que es más, nos da más rabia todavía perder y siempre hay que celebrarlo un montón y disfrutar.
De hecho, esta entrevista la íbamos a hacer el lunes, pero al final, por un problema que tuvimos técnico, no pudo ser. Y ese día, tengo la muestra aquí, la voz te daba para nada, ¿eh? Porque la celebración para la celebración fue larga, ¿no?
Para nada, sí, para nada me dio.
Bueno, ¿cómo fue ese partido y cómo fue el campeonato? Porque a pesar de que fuisteis ganadoras, costó sufrir, sobre todo en la final contra el Complutense, ¿no?
Sí, pues es un campeonato muy especial porque es calificatorio, entonces, y se hace sorteo. Por tanto, los equipos más pequeños al principio, que igual en la liga no tienen otras oportunidades, aquí en la Copa nunca sabes si pueden llegar a la final o no. Y nos tocó el primer partido contra un equipo también muy fuerte, que era el Polo, y que uno de los dos se tenía que caer. Y al final ganamos 3-2, ajustado, pero hicimos un partido. Luego la semifinal fue contra el local, que a priori éramos más favoritas y ganamos más fácil. Y luego la final ya contra la Complu, que es un rival muy típico nuestro, el derbi de Madrid, que siempre nos conocemos mucho, hay mucha competitividad y al final tenemos muchas ganas ambos equipos. Y estuvo muy bien.
Bueno, y además de esas 5 consecutivas, la verdad es que es vuestra competición fetiche porque habéis ganado 11 de las últimas 13. En la liga también la cosa va muy bien, vais líderes destacadas. Y bueno, no sé cuál es el próximo reto que os planteáis.
Pues sí, la liga vamos muy bien, hay que seguir así, acabar la segunda vuelta si podemos, primeras de la liga regular para tener mejores cruces en la Final Four. y luego tenemos la EHL, que es como una Champions de hockey, en Semana Santa, que queremos hacer un buen papel ahí.
Oye, ahora descansa la liga hasta febrero, ¿verdad?
Sí, porque luego hay hockey sala.
De hockey sala. ¿Y el motivo cuál es?
Pues nada, es que siempre en nuestra disciplina se juega hockey hierba y hockey sala, que es parecido al fútbol hierba y fútbol sala. Y además, la selección no hace hockey sala y se dedica a entrenar con hockey hierba para preparar lo que es en este año los Juegos Olímpicos.
Bueno, Alejandra, cuéntanos, ¿o qué le dirías a alguna de las niñas que nos pueda estar escuchando? ¿Por qué el hockey? Porque tú además has destacado desde pequeñita en un montón de deportes. Creo que te dedicaste a la hípica, también al esquí se te daba bien. Querías ser incluso futbolista, jugar al fútbol. ¿Por qué el hockey y cómo le venderías el hockey a una niña que nos pueda estar escuchando?
Pues es un deporte distinto y lo que yo siempre vendo sobre todo es el ambiente que hay. Es un ambiente muy familiar, que te conoces con todo el mundo, que no hay ningún mal rollo. Yo juego contra un otro equipo, pero luego me voy y quedo con ella. Y el ambiente que entre todas es como una familia. Al fin y al cabo, yo estoy en un equipo con gente de distintas edades y para mí todas son pues como mi familia. Y luego el deporte en sí es para mí precioso, muy rápido y distinto a lo normal.
Bueno, y además también lo estáis haciendo muy bien en lo que es el club, en el historial, ¿no? Porque en poquitos sitios se puede decir que las chicas ganan más que los chicos, ¿no?
Sí, eso es como único, así por decirlo.
Y estáis ahora mismo, pues eso, con una recopa, 20 ligas en la División de Honor, 14 copas de la Reina, muy por encima del nivel de los chicos. Bueno, terminamos. Me hablabas de los retos de la Liga. En la Liga Iberdrola ahora mismo marcháis primera y bueno, pues supongo que también para Madrid es importante tener siempre un club madrileño en un territorio donde siempre ha sido más protagonismo a lo mejor el hockey catalán, ¿no?
Sí, en ese sentido estábamos muy contentas de que, aunque Cataluña sea mucho más popular el hockey, mucho más conocido, que siempre estemos aquí clubes madrileños luchando por ello para demostrar que el hockey cada vez es más nacional y no solo catalán.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Alejandra, muchísimas gracias. Enhorabuena de verdad por esta Copa de la Reina y a ver si vamos haciendo un poquito más de afición al hockey hierba, ya sea masculino o femenino. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues ahí está Alejandra Torres Quevedo, jugadora del Club de Campo Madrid, elegida como la mejor jugadora del torneo, que como decimos, revalidó el pasado fin de semana el Club de Campo de Madrid en esta Copa de la Reina. Hasta aquí hoy el partido de la una de Onda Madrid. Se queda con los servicios informativos con Felipe Serrano. Mañana más deporte a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Gracias por su atención, que tengan buena tarde.